COPE Cantabria.
Estar informado.
Buenas tardes, son las 2:20, tenemos 23 grados de temperatura en el centro de Santander, arranca una semana clave, la última semana antes de las elecciones del 23J. Más de 1.200 agentes van a velar por la seguridad y el normal desarrollo de esa jornada electoral en Cantabria. Hoy la delegada del Gobierno en esta comunidad, Ainhoa Quiñones, ha presidido la Junta de Seguridad Extraordinaria para la coordinación de ese dispositivo de seguridad.
Se ha organizado un dispositivo para que todas las personas que quieran ejercer su derecho al voto lo puedan hacer de una forma libre y segura. El dispositivo comenzará a las 0 horas del día 23 de julio y terminará a las 9 horas del día 24 de julio.
Para ejercer ese derecho al voto también a destajo trabajan los funcionarios de Correos haciendo horas extras y abriendo en horarios extraordinarios. Hoy, por ejemplo, las oficinas de Correos de Comillas, Maliaño y Suances están abiertas. Lo van a hacer hasta las 2:30. Bueno, las de Suances y Comillas ya habrían cerrado ahora mismo. Lo van a hacer en 10 minutos. Las de Maliaño también van a abrir por la tarde hasta las 10 de la noche. Y es que todas las oficinas con apertura de tarde van a estar abiertas hasta el jueves, hasta las 10 de la noche. El jueves, recuerden, es el último día para poder depositar en las oficinas de Correos ese voto por correo. Y también en política, recordar que el Parlamento va a celebrar el miércoles un pleno extraordinario para designar al senador autonómico de cara a la próxima legislatura. Partido Popular y Vox han presentado candidatos, Íñigo Fernández y Natividad Pérez respectivamente. El PRC ya ha dicho que no lo va a hacer. El PSOE todavía no se ha pronunciado. La votación es secreta, se necesita mayoría absoluta en primera votación. En caso contrario, la votación se repetiría con los dos candidatos más votados. Sería designado quien obtuviera mayor número de apoyos en esa segunda votación. Y por otro lado, los diputados del PP, Isabel Urrutia, Roberto Media y Tamara González, han renunciado a sus escaños tras asumir responsabilidades en el Gobierno. En ese pleno serán sustituidos por Rafael de la Gándara, Alfonso Gutiérrez y Yolanda García. Acabamos de encender este mediodía COPE en Cantabria. Hasta las 2:30 vamos a repasar lo más destacado de esta jornada.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
¿Busca sofás? Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
2:23 minutos de la tarde, de un tiempo a esta parte, también en Cantabria han proliferado los pisos y apartamentos turísticos, con el consiguiente perjuicio para el sector hostelero y hotelero, que se ve indefenso para actuar. Los requisitos para abrir un establecimiento de estas características no son muchos, y es el gobierno regional quien tiene la competencia para regular esta actividad. De momento, para abrir un piso turístico con pocos documentos es suficiente. Enrique Solís es abogado de la OCU.
La normativa en principio ampara a esas personas que quieren iniciar ese ejercicio de actividad simplemente aportando la documentación necesaria, que es un formulario, una declaración responsable y el abono de una tasa. Tampoco es necesario unos requisitos demasiado estrictos.
Ni siquiera las comunidades de vecinos pueden hacer mucho una vez que estos pisos ya han sido abiertos.
Sí es cierto que hay que pedir esa documentación, esa acreditación, pero que la comunidad tampoco aproveche esa situación pues para elaborar ex novo, por decirlo así, esa prohibición. Esa oposición, como he dicho anteriormente, tiene que haber estado prevista anteriormente a la solicitud del ejercicio por parte de ese propietario de ese tipo de actividad de vivienda de uso turístico.
El no saber cuántos pisos turísticos hay en Santander, capital, es algo que también preocupa a su alcaldesa, Gemma Igual. De momento, el ayuntamiento tiene un censo en el que deben inscribirse. Ese censo tiene un objetivo claro.
El objetivo es no masificar las ciudades sin tener conocimiento de ello. En el día de hoy, pues casi hay las mismas plazas hoteleras que plazas en pisos turísticos que tengamos en la ciudad.
La alcaldesa ha recordado que las licencias de hotel, así como la llegada de grandes cadenas hoteleras a la ciudad, están aumentando y habrá que trabajar de manera conjunta con el gobierno regional para controlar este nuevo tipo de negocios.
Trabajar de manera conjunta para regularlo, no prohibirlo. Nos tenemos que ir adecuando a las nuevas costumbres y a las nuevas formas de negocio turístico, no prohibirlo, y eso quiero que quede muy claro, pero sí regularlo.
Corresponderá al gobierno regional controlar el funcionamiento de estos negocios a través de inspectores. Pero a quienes sí preocupa y mucho esta situación es a los actuales profesionales de la hostelería o de la hotelería, también a los propietarios de casas rurales. Desde la Asociación de Turismo Rural de Cantabria se ha lanzado una nueva campaña para detectar estos establecimientos. Jesús Blanco es el presidente de la asociación.
Lo que hemos empezado es a pedir a los empresarios del sector de turismo rural de Cantabria, pues que mejor que ellos nadie sabe y conoce a lo que tiene alrededor. Como necesitamos un soporte de esa publicidad, de esa comercialización de que se está, donde se vende, que están haciendo, para presentar la denuncia.
Dicen desde la Asociación de Turismo Rural Cantabria que la merma no solo es económica, también lo es de cara a la imagen y el prestigio de estos establecimientos.
Vuelve el Festival Internacional de Santander, con grandes orquestas, grandes ballets, grandes intérpretes y grandes obras de todos los tiempos. Programa completo y entradas en festivalsantander.com y las taquillas del Palacio de Festivales y Mercado del Este. Festival Internacional de Santander, un encuentro abierto a todos.
En 3 minutos llegamos a las 2:30. La Semana Grande de Santander dará comienzo el próximo día 21 de julio. Lo hará con el tradicional chupinazo en la Plaza del Ayuntamiento. Un chupinazo en el que van a participar un representante de cada una de las 19 peñas que este año forman parte de las fiestas, Omar Pérez.
La capital de Cantabria se vestirá de fiesta durante 10 días hasta el día 30 de julio, en los que tanto santanderinos como turistas podrán disfrutar de una gran variedad de actividades en las que se fomentará la cultura, la música, el folclore y la gastronomía. La alcaldesa ha dado a conocer su amplio programa de festejos, entre los que encontramos casetas, mercado marinero, conciertos, circo, toros y muchas más actividades. Gema Igual.
Son unas fiestas para todos los públicos, absolutamente todos los públicos, donde se tiene en cuenta que todo el mundo se lo pase bien, todas las edades, para jóvenes, para niños, para mayores, para familias completas, y también para todos los bolsillos. Las fiestas de Santander se puede salir sin dinero y se disfruta y se ve y se oye y se aprecia y se divierte uno.
La alcaldesa ha transmitido su ilusión ante el comienzo de las fiestas.
Y la alegría inmensa de que todo el mundo se lo pase bien, de que Santander es anfitriona de muchas personas durante la Semana Grande, que otras muchas, ni estando en Cantabria ni estando en Santander, vienen desde otras ciudades, pues a una tarde de toros, a un día de Semana Grande o a vivir la fiesta en nuestra ciudad.
Estas fiestas concluirán el domingo día 30 de julio con un concierto hueco en la Porticada y DJs en el Ayuntamiento para fomentar el consumo en la hostelería de la ciudad.
Bueno, precisamente para vigilar los excesos de la hostelería, Comisiones Obreras ha puesto en marcha una campaña. El objetivo es que el personal que trabaje estos días en las fiestas sepa cuáles son los derechos que tiene. Marta Cariaga es la secretaria general de la Federación de Servicios de Comisiones.
Que el personal que trabaje estos días de fiesta y especialmente en las 35 casetas que se instalarán conozcan sus derechos y no ocurra como otros años, que nada más acabar las fiestas hay avalancha de reclamaciones por incumplimientos de contratos y horas extras no pagadas.
Dentro de esas actividades culturales de este verano, la zarzuela que vuelve a Santander, Victoria Rueda, de la mano de Echanove.
Pan y toros, una obra en la que el mundo del toro cobra gran importancia, ha querido contar con Juan Echanove como encargado de llevarla a escena. Echanove ha expresado su agradecimiento por formar parte del género lírico y aplaude el poder de la zarzuela para identificar y representar los acontecimientos más destacados de nuestra sociedad.
Me he encontrado un mundo profundo, profundamente frondoso, un precioso jardín dentro de un mundo vegetal inmenso. La zarzuela tiene esas características, entre otras, cómo solucionar algo que sucede dentro del mundo de la palabra dicha, cómo conjuntarlo con la verdadera potencia que tiene la zarzuela, que es la potencia musical.
Pan y toros regresa al Teatro de la Zarzuela para recordar el amor y el cariño al género y recuperar su sitio entre el público más actual.